Aragón Radio Podcast.
Bien, pues abrimos ya el tiempo de entrevista que esta mañana compartimos con Andrés Esteban, el asesor de menores, también de mayores, del Justicia de Aragón. Señor Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Presentaba ayer su informe anual, el informe anual del Justicia sobre infancia y adolescencia en Aragón. Y en fin, la primera reflexión que hacen, y yo creo que es interesante que nos detengamos en ella, es que algunos problemas de los que venimos hablando desde hace años, que venimos anunciando que vamos a tener este problema. La noticia que daban ayer es que los problemas los tenemos aquí ya, ¿no? Y que por tanto hay que abordarlos con especial celeridad.
Con especial celeridad y con una visión integral, diría yo. Es decir, lo que nosotros en el Justicia planteamos, después de la escucha de más y de los datos de este año, pero sobre todo la escucha de los menores, es que es preciso priorizar la atención a la infancia y la adolescencia en Aragón. Si queremos realmente mejorar su bienestar, hay que adoptar medidas. Y efectivamente, lo que tú dices, no podemos estar contemplando lo que pasa, ni justificaciones. Creemos que si realmente la infancia es una prioridad del conjunto de la sociedad y del gobierno, se deberían adoptar medidas.
Primera cuestión sobre la que reflexionan y sobre la que se muestran preocupados es algo que por evidente hay que obviar, ¿no? Cada vez hay menos menores y cada vez hay más zonas de Aragón en las que hay muy pocos menores.
Sí, el contraste es tremendo, es decir, la zona central de los 219.000 menores, la comarca central son 131.000, tres comarcas tienen el 70% del conjunto de la población menor de 18 años y el resto, 30 comarcas, únicamente el 30%, ¿no? ¿Eso qué supone? No solamente un tema de población, sino que luego afecta a los servicios públicos, y cuando luego analizamos por qué no hay pediatras en determinadas zonas rurales, por qué no hay psiquiatras en determinadas zonas, por qué no hay determinados servicios públicos, tiene que ver con eso. Luego, cuando la ley de infancia establece que todos los niños en Aragón y niñas tendrán los mismos derechos con independencia de donde se viva, se está haciendo un incumplimiento legal. Luego, por tanto, eso deberíamos de afrontarlo.
¿Y cómo se aborda este problema? ¿Cómo se consigue que haya más niños y que los niños estén más distribuidos?
Mira, para empezar, yo creo que la pregunta, el planteamiento que debería ser es un planteamiento integral. Y poner esto encima de la mesa y ponerse a abordarlo. Digo esto, el tema de la pobreza, por ejemplo, que parece que la vemos y la vemos pasar y tenemos presente que en España está más alta. No, el tema es, estos problemas o los afrontamos o la pirámide invertida que estamos viendo actualmente, ¿a dónde nos lleva?
La mejor noticia, y en fin, es una buena noticia que tiene muchísimos matices, es que se ha producido un descenso significativo, digamos, en la tasa de pobreza en menores de 0 a 17 años, en menores de edad, en definitiva. Pasamos de una tasa del casi 26% a una de ligeramente por encima del 21%, pero aún así, esto quiere decir que hay uno de cada cinco menores que está bajo la pobreza, pobreza relativa, ¿no? Podríamos decir, pero que tiene dificultades su familia para poder llegar a fin de mes.
No, son dos conceptos. El tema de la tasa de pobreza relativa efectivamente es que está en torno al 20% y nosotros lo medimos con relación a al poder adquisitivo de Aragón. Pero el tema del poder llegar a final de mes, que es la tasa AROPE, ahí hay un cuarto por ciento de la población, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ha bajado y eso es positivo, pero no puede ser un planteamiento, digamos, complaciente, porque lo que nos está hablando es de un 20% de niños con en situación de pobreza, o una cuarta parte de ellos que sus familias no pueden afrontar un gasto. Yo decía ayer, hoy está muy en boga, ¿vamos a encender el aire acondicionado o no? Bueno, pues hay familias que no se lo van a plantear, porque no pueden. Pero es que esas familias no pueden afrontar a lo mejor un gasto en tema de cultura, o cuando está subiendo el IPC, sube en los aspectos básicos. ¿Eso qué supone? Que estas familias van a tener que recortar. Y eso va cayendo sobre estos mismos niños. Y eso va condicionando su evolución, su progreso, su salud, su educación. Por eso es tan importante. Mira, decía el presidente de UNICEF hace tres semanas en Zaragoza que una potencia como España, a nivel mundial, no podía permitirse tener una tasa del 28%, que eso era inadmisible. Entonces, nosotros lo que queremos es que se debería poner el foco que el 20% de pobreza infantil no es admisible en Aragón, si queremos ser una sociedad con un bienestar.
Ustedes se encargan de radiografiar el estado de salud de la sociedad, en este caso de los niños, de los adolescentes, de los menores de edad en definitiva, pero también de alguna manera son recolectores de las percepciones que tienen las propias familias, ¿no? Las propias personas, sí. Esto por ejemplo lo saben a través de las quejas que les van llegando a la institución. En el caso de los menores, ¿qué motiva fundamentalmente las quejas de los aragoneses?
Bueno, sobre todo en el 2021 lo que ha habido es bastante con relación al tema de las consecuencias de las separaciones conflictivas de los progenitores, de los padres. Porque a raíz de esos procesos de separación conflictiva se dan procesos de manipulación, de intento de manipulación de los niños, de limitar las visitas de los abuelos, y entonces de pronto vienen los abuelos a decir que a raíz de la separación de su hija o su hijo, de pronto no están pudiendo ver a sus nietos como los veían antes. Situaciones de violencia filioparental en el ámbito de las relaciones familiares ante unas situaciones no bien resueltas, ¿no? De hecho, Ángel Dolado, nuestro justicial, planteaba una figura que es la de coordinador de parentalidad por una forma de abordarlo. Es decir, es lo mismo, es una situación que es una realidad, pero evidentemente se podría afrontar de otras formas. Y desde luego, sí que si se tuviese como prioritario, que es lo que dice la ley, el interés superior de los niños fuese lo prioritario, yo creo que los planteamientos y las actuaciones deberían ser otras.
Dicen ustedes también que hace falta más recursos en la sanidad y especialmente en la pediatría y en la atención a la salud mental de los jóvenes. Creo que ayer utilizaba el término clamor para referirse a la demanda de atención a la salud mental.
Sí, yo si me dijese un tema de las quejas de este año, ha habido una coincidencia tanto desde el área de menores en las visitas que hemos ido a los centros como en las que recibe la compañera del área de sanidad, y es el tema de salud mental. Estamos saliendo de una situación de pandemia que ha afectado muchísimo a la adolescencia. Yo he visitado todos los centros que tiene donde hay menores acogidos residencialmente. Mayoritariamente están en el tramo de edad de la adolescencia, y por ejemplo Teruel, que antes funcionaba bien, la unidad de salud mental infanto-juvenil, lo que nos dicen es está desbordada, no nos pueden atender bien, se están demorando las citas. En Huesca lo mismo, tienen que derivarlo a privados. Pero ya no es un tema simplemente de algo, digamos, de malestar. No, hay situaciones de autolesiones, de intentos autolíticos. Aquí en Zaragoza, en uno de los pisos, hasta por segunda vez, y no les atendían en urgencias esa situación autolítica. Y luego hay lista de espera en la unidad de agudos, la única que hay. Hay 6 camas, en ese momento había lista de espera de 17, hace poco el gobierno reconocía una lista de espera de 15. Estamos hablando de menores en situación de alto riesgo y sin recursos públicos. Entonces, que luego la administración reconozca que no puede cubrir las plazas de psiquiatra en Ejea de los Caballeros, sinceramente es preocupante.
¿Aquí hace falta más dinero? ¿Simplemente se soluciona con más dinero, por tanto con más profesionales? ¿Cuáles son las medidas necesarias?
Hay varias cosas, por ejemplo, en el tema de salud mental, evidentemente hace falta más psiquiatras. Está el plan de salud mental 2022-25 que se está elaborando, y nosotros ya hemos planteado, yo creo que el gobierno, esperemos que sea receptivo porque es lo que están planteando todas las entidades implicadas, que se aumente el número de camas para atender a estas situaciones de adolescentes en riesgo. Otra posibilidad es abrir otra unidad en el Miguel Servet. Eso evidentemente es dinero, es recursos, ¿vale? También en el tema de pediatría, que ha habido falta de pediatrías en el ámbito de la atención primaria, lo que se pide es que se incremente el número de plazas en el MIR dedicada a esta especialidad, ¿no? No puede ser que en unos sitios, si no, haya niñas y niños con unos derechos y un nivel de sanidad, y los que viven en los entornos fuera de Zaragoza tengan otro. La respuesta del gobierno en ese caso al departamento de una madre en Ejea es lleve a su niño a Zaragoza ya. Cuando tienes un chaval con unos problemas, digamos, psíquicos, no es tan sencillo.
¿Debería desplazarse el funcionario, en este caso, de Eje de los Caballeros?
Lo que debería haber es un psiquiatra en el área, en la zona de Eje de los Caballeros. Eso es lo que procede.
Y entre tanto, hasta que haya, hasta que esté ese profesional en Eje de los Caballeros, había que plantear los desplazamientos de...
Sí, ahí están planteando el tema de o desplazamientos, y luego se está produciendo también unas situaciones de derivaciones a la privada, en algunos casos, en situaciones realmente graves, porque lo que estamos hablando son situaciones, por ejemplo, de intentos de suicidio. Entonces, quiero decir que es que no es algo que se pueda esperar.
Son cuestiones que, eso le iba a decir, ¿no? Que no pueden esperar, que aquí no vale la lista de espera.
No, pero por desgracia para la unidad de agudos sí que la hay, ¿no? Yo desde luego sí que una de las experiencias así de estar escuchando a los chavales era cómo les había impactado el ver a un compañero suyo que, bueno, las consecuencias de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, y pensando en padres o madres en esas situaciones de la dificultad de abordar la salud mental de los hijos, yo creo que deberíamos de poner recursos en eso. Por eso, cuando planteaba al principio, debería ser una atención integral del conjunto de la infancia en Aragón.
Decía usted que ha visitado todos los centros de acogida que hay en la comunidad. ¿Qué es lo que se ha encontrado?
Bueno, este año hemos hecho, solo nos habíamos dejado 5 el año pasado, o sea que teníamos el listón ahí, y luego sí que hicimos una novedad, que era tener reunión a solas con los chicos y las chicas. A solas. Pues estaba en una ocasión, fue el lugarteniente, la becaria que nos acompañaba y yo mismo. Y ha sido un diálogo que a mí me parece muy interesante. Fíjate, había una que con un nivel de madurez alto estaban estudiando y trabajando. O sea, que a veces cuando se piensa en quién hay en un centro de menores, pues por ejemplo, unas chicas que están estudiando bachiller y están trabajando. Y ella decía, a mí es que me da palo decir que estoy en un centro de menores porque luego me van a ver distinto. Creen que yo he hecho algo y yo no he hecho nada. Claro, la gente, la niña que está en un centro de menores está más bien por un problema de desatención, de desamparo o de no una buena actuación de sus progenitores, ¿no? Entonces, ya como decía, a mí me gustaría explicarles a mis compañeros qué es protección de menores y por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte. Otros que agradecen esos centros, por ejemplo, chavales que han venido de centros donde había 200 menores, ¿no? Y que de pronto están aquí y dice, damos las gracias, ¿no? Porque también, y es importante, a raíz de cambiar el reglamento de extranjería, están saliendo a trabajar, y eso es un cambio tremendo para los que han venido buscando una vida mejor a España.
En esta línea, han tenido oportunidad de analizar, no sé si el detalle, cómo está siendo la atención a los menores ucranianos que han llegado en los últimos meses a nuestra comunidad autónoma.
Bueno, hemos tenido relación con, desde el lugarteniente se ha ido a visitar desde el Justicia tres pueblos donde hay niños ucranianos. Uno de ellos había sido a raíz de una queja. Hemos mantenido reunión de coordinación y también con las familias de acogida y las asociaciones de ucranianos, ¿no? Creo que se está, la consideración no es que se está asentando. Es un tema que requiere cierto tiempo, es decir, por ejemplo, una demanda de escolarización. Bueno, la escolarización es muy importante, pero no había de ser inmediata, que era una de las demandas que hay. ¿Por qué? Porque lo primero es interés superior del niño, que es que se asiente, que haga su duelo, y luego la escolarización. En segundo paso, y ahí sí que contribuimos a raíz de la defensora del pueblo de Ucrania, pasó aquí a España todos los recursos didácticos y enlaces para poder seguir estudiando. Que esa es una parte también. Incorporarse aquí, sí, pero es prioritario finalizar los estudios de Ucrania. Y eso, la forma es conectarse y seguir online esa formación. Por tanto, se ha producido un asentamiento de estas familias que en primer lugar estaban en sitios provisionales. Uh-huh. Es cierto que en algunos casos no es lo mismo una atención puntual que sostenida en el tiempo. Hay que modificar líneas de transporte para que estos niños que están en pueblos, en esa realidad que es Aragón, donde de pronto uno llega a un pueblo y allí resulta que no había medio de transporte para ir al instituto porque no había ningún niño de esa edad. Esa parte se está haciendo, yo creo que de forma bastante coordinada, pero también hay que tener una cosa, la aspiración, y eso nos lo dice la defensora del pueblo de Ucrania, es que estos niños vuelvan a Ucrania. y que estas familias regresen a Ucrania. Y de hecho alguna en el entorno de Kiev están ya volviendo. Por tanto, yo creo que ha sido una muy buena respuesta, que está habiendo una coordinación y sí que se está avanzando en resolver los problemas que había encima de la mesa.
Usted, decía yo al principio, es asesor de menores, pero también de mayores. No sé si tenemos alguna novedad en qué están trabajando, por ejemplo, con respecto a esta cuestión que ha preocupado mucho a la justicia, que es la soledad no elegida y, en fin, los problemas que se han ido detectando en relación con los mayores.
Mira, pues estamos trabajando desde el observatorio. Se está planteando, iniciamos en su día un tema de la elaboración de un catálogo de recursos para la atención a personas en situación de soledad, pero en todo el proceso preventivo, en fragilidad y en situación de aislamiento. Estamos en colaboración en este momento con la universidad para presentar una sistematización de todos los recursos y una evaluación, y eso lo ofreceremos también a que se incorporen más entidades que sabemos que hay. Vamos a preparar para el entorno de octubre una jornada sobre la soledad de los mayores con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que forma parte también del observatorio, y recientemente se están poniendo también experiencias, poniendo en valor. Hace poco estuvimos por parte del instituto en torno a programas como Cuidarte u otros programas que están desarrollando una situación de una promoción de la autonomía personal, porque no hay que olvidar que lo importante es también cómo se vive. En tanto promovemos una autonomía personal, la situación de soledad se dará en menos circunstancias.
En fin, que tienen trabajo tanto con el colectivo de los menores como con el de los mayores. Andrés Esteban, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la radio.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
Ahí seguimos.
Aragón Radio Podcast.